una semana llena de controversias,
Sí.
de todo sentido alrededor de Apple. Hablemos de controversias. Esta va a ser un podcast lleno de controversias.
Chévere, pero antes entonces, si quiere que arranquemos hablando de controversias, quiero hablar un poco de los ganadores del App Store Awards
Oiga,
2023.
muy chévere, ¿no?
Muy chévere. Todos los años es una dinámica que se hace en donde Apple premia a las mejores aplicaciones de cada año, en este caso, pues año 2023. Y hay unas cosas muy chéveres pasando dentro del App Store en temas de grandes aplicaciones que han generado
¿Qué le
tendencias,
gustó?
hitos, de todo. Hay una aplicación que de hecho fue la aplicación de año para Mac, que se llama Photomator. Y Photomator es una gran aplicación para editar fotografías, nada de video, únicamente centrada en fotografías, y viene a competir con la aplicación gigantesca de Adobe que se llama Lightroom.
Oiga, y
¿Sí?
súper, tal vez lo más bonito de Photomator es precisamente eso, que viene a competir con un gigante, pero que además llega cargada de funcionalidades.
Claro, y la empresa detrás de, pues, de todo esto, que es la empresa de Pixelmator, tiene un aplicativo que se llama Pixelmator, que haga de cuenta que es como un Photoshop mezclado con un Adobe Illustrator. Lanzaron Photomator hace un tiempo ya y ha sido una gran aplicación, sobre todo para aquellos, las aplicaciones de Adobe, y no nos digamos mentiras, cuando uno las abre dan miedo.
Sí, sí, no sé si la palabra es miedo o es como
Se
uno,
abruma uno.
eso, es abrumación. Y de pronto para usted no, pero para mí sí. O sea, yo
Claro.
abro esas aplicaciones y yo digo, no sé por dónde empezar, no entiendo nada, pero la verdad es que creo que estos manes han hecho primero un buen onboarding, pero segundo, algo muy idiot-proof para que quienes no somos expertos podamos empezar a sacarle el jugo.
Exactamente. Photomator también está disponible en dispositivos iOS y iPadOS. Entonces es una aplicación que está en los tres sistemas operativos que pueden empezar a utilizar ya mismo los que quieran editar fotografía. Me parece un buen momento para empezarla a usar, además, porque se viene diciembre, se vienen muchas fotos, se vienen viajes, se vienen un montón de cosas. Photomator, la aplicación para Mac del año. La aplicación para Mac del año. Otro que me gustó mucho es el juego del año para Mac. Y este año fue un año grandioso para hablar de juegos en Mac. No solo por el modo juego que macOS Sonoma presentó en el último keynote, que ya muchos estamos aprovechando, sino por los procesadores que ha lanzado Apple en los últimos años, que son procesadores ya básicamente listos para poder sacarle todo el jugo al tema de gaming. Y el juego del año para Mac es Lies of P, una majestuosa versión de
Increíble.
Pinocho, inspirado en el sombrío juego de Dark of Souls para el que lo jugaron.
Increíble.
Sí, la verdad, muy chévere. ¿Usted vio algo que le haya gustado por ahí? ¿Usted vio la aplicación del año para iPhone que se llama Old Trails?
Sí, la he visto. Incluso la hemos usado con Navi en California
Ah,
cuando
la ha usado.
estuvimos. Sí, cuando estuvimos en California, como que estábamos los dos y decíamos, oiga, vámonos a caminar, ¿a dónde nos vamos a caminar? Y entonces entrábamos y buscábamos, oiga, ¿qué caminos de caminar, de hacer hiking hay cerca? Y digamos que es súper chévere porque le muestra en el mapa dónde hay, le muestra algunas fotos, como unas vistas y demás, pero además tiene información como para saber si esto usted necesita ser el gran deportista o usted puede hacerlo, digamos, de manera más sencilla. Entonces, me parece súper chévere, la verdad. Es una aplicación con un uso muy específico, pero lo hace muy bien.
Y uno puede dejar reseñas de los sitios donde va, haga de cuenta como
Claro, y usted
Google
puede,
Maps para
sí.
senderismo.
Claro,
Sí.
y usted puede después entrar y decir, oiga, el trail me pareció 4 sobre 5, o puede decir, oiga, mire, nos encontramos con que, no sé, no había baños en el camino, cosas así, funciona muy chévere.
Bueno, juego del año para iPhone se llama Honkai Star Rail. Es un juego RPG de fantasía que tiene unas gráficas increíbles. Lo he jugado un par de veces, pero no me he sentado a jugarlo. Ya con este galardón me voy a centrar a jugarlo. Creo que merece y vale mucho la pena. Sobre todo ahorita que tenemos y estamos estrenando este chip A17 Pro. Un chip capaz de mover juegos increíblemente. Ya lo demostraron con Resident Evil. Entonces voy a probarlo. Los que quieran ver un poco sobre el juego, pues lo buscan. Honkai con Honkai Star Rail. RPG de fantasía.
Muy, sí, muy, muy anime, ¿no?
Sí,
Muy,
tiene un
muy
toque muy
anime.
anime en sus personajes. No conozco, vuelvo y le digo, muy bien la historia del juego, pero lo que dice acá es sube al expreso astral, uy, astral me gusta, y descubre las maravillas infinitas de la galaxia en este viaje lleno de emoción y aventuras. Entonces imagino que uno podrá jugar con varios personajes, habrá diferentes escenarios, debe ser un juego de esos donde usted ataca y después el otro lo ataca a usted como por turnos. Y pues ahí van pasando cosas interesantes. Los RPG, y usted que pudo jugar Fantation, son muy interesantes cuando se trata de contar una historia. El
Claro.
storytelling detrás de esos juegos es fantástico, más allá de lo que las gráficas puedan entregarnos. Entonces, creo que valdría la pena meterse un ratico y hablar un poquito de la historia de este juego más adelante. App del año para iPad, ¿usted la vio?
No, no la vi, no,
Es una
nunca la he visto.
aplicación que se llama Preta Makeup y es una aplicación diseñada como un cuaderno digital de bocetos para rostros con páginas
Sí,
ilimitadas, en
y
donde
la
va
gente se puede
como.
como poner como maquillajes y cosas. No, no, la verdad nunca la he visto.
Sí, es como ver cómo podrían funcionar los diferentes maquillajes mezclando con diferentes, pues, paletas y cosas que tienen ahí, porque tienen. Por ejemplo, el pintalabios, entonces hay uno glossy, hay otro con
Sí.
escarcha, una cantidad de cosas. Entonces son 700 productos de belleza que están incluidos con los que usted puede interactuar. Y me parece increíble que una
Se lo
aplicación
voy
para
a
iPhone, pues.
bajar a mi sobrina.
Claro, pero interesante.
Sí. Martina, te voy a bajar este juego para
Sí, a
que ella
ver
me
cómo.
diga. Claro, usemos la voz de un experto. Ella es nuestra experta. Voy a bajárselo y le voy a decir que me ayude a hacer una evaluación del juego, Preta Maker.
Todas las aplicaciones galardonadas, si estoy viendo acá, todas tienen compras dentro de la app. No hay ninguna aplicación que sea totalmente gratis dentro de
Ninguna.
estos premios de este año. No sé si
Ninguna.
dentro de los pasados sí, pero el juego del año para iPad es Lost in Play. Y es un juego, dice acá, como de rompecabezas, como de es un puzzle game.
Muy, muy de niño, las caricaturas, las imágenes están súper bonitas. Es como hay como una historicilla ahí de usted tiene que escaparse de un monstruo, pero además tiene que ir llenando y acertando y adivinando puzzles para poder seguir. Se ve chévere, se ve chévere. Claramente es un juego como para niños, pero creo que, o sea, pero si usted tiene niños, es un gran juego. Y el full game con in-app purchase y todo vale $5.99. Entonces tampoco es que sea, uy, me tocó.
Sí.
No es como Lies of Pi, que son $60 el juego.
Bueno, pero Lies of Pi es un juego triple A, ¿no?
Claro.
Triple
No,
A
pero
con
digo.
todas.
Claro, no, pero digo, pensando en que es un juego de niños para el iPad, es un juego que no me parece caro y seguramente puede ser divertido.
¿Cómo harán esta vaina? ¿Cómo determinan que es el juego del año? Yo, por ejemplo, acá estoy viendo las clasificaciones y reseñas de este juego para el iPad, que es el Lost in Play, y hay 11 calificaciones, 11 reseñas. O sea, ¿cómo determinan esto? Sería interesante saber el proceso, ¿no?
No, hay 2.300 reseñas.
¿Usted está viendo de este juego?
Lost in, sí.
Claro, yo entiendo. Usted tiene App
Estoy
Store
viendo.
Estados Unidos, ¿sí o no?
Sí.
Claro, yo
Sí.
estoy viendo App Store Colombia y
Ok, estoy
pues.
viendo 2.300 ratings
Okay.
y el 98%, o sea, la calificación es 4.9 sobre 5. Entonces, pues sí. Ahora, en realidad aquí hay como un comité dentro de Apple que evalúa,
Claro.
¿no? Etcétera, etcétera. Óigame, hablando de storytelling, hablando de juegos. Yo imagino que usted jugó Fallout, ¿cierto?
Sí, claro, obvio.
Vio las imágenes, las primeras imágenes de la serie de Amazon de Fallout esta
Sí,
semana.
y me emociona mucho porque el experimento, por ejemplo, que hizo HBO con esta
Con Last
serie
of Us.
de Last of Us fue supremamente popular.
Es exactamente lo que usted acaba de decir. Fue nuestra conversación con Naví. Cuando vimos las imágenes fue. Tengo tanta ilusión de que ojalá cumpla con lo que ya vimos de The Last of Us para Fallout y tratar de ver cuál va a ser la historia. Las primeras imágenes son fantásticas. Y hablando de story, y hablando de storytelling.
Me emocionó.
Apple sacó el día de hoy un video que a mí me hizo aguar el ojo. Uh-huh. Es un masterpiece de storytelling. Es una pieza de mercadeo fantástica. Escribí mi artículo hoy diciendo esto es comparable con el video del lanzamiento del Macintosh.
Siga hablando.
Es comparable con los videos de lanzamiento del iPod, con los audífonos blancos. Y es básicamente un video en el que están mostrando una nueva funcionalidad de iOS 17 que se llama Personal Voice. Creo que usted y yo ya la hablamos, pero es básicamente usted ahora tiene la posibilidad de grabar unos fragmentos de su voz para que luego su iPhone pueda recrear su voz en otras aplicaciones. Les vamos a dejar el link del video aquí en las notas del podcast, porque uh-huh. de verdad creo que vale la pena verlo, porque uno arranca, si ustedes no saben de qué está hablando el comercial, el video, en realidad ustedes empiezan a ver, es como una historia súper extraña, no sé qué, y tiene un monstruo y una niña, y el monstruico habla, y la niña habla, y no sé qué. Y al final es un papá que ha perdido su voz, que no puede hablar, leyéndole un libro a su niña antes de dormir. Sí, gracias al iPhone. Gracias, o sea, de verdad, a mí se me aguaron los ojos y fue como que este video está demasiado, demasiado poderoso.
¿Usted se acuerda de esta película?
¡Claro! ¡Se parece al monstrico! ¡Sí, señor! Tiene toda la razón.
Esta película que en español se llama Donde viven los monstruos y en inglés se llama Where the Wild Things Are. Yo creo, hay una dinámica muy similar ahí, sobre todo en la estética del video, ¿sabe? Sucede como en un sitio muy similar.
Sí.
Los monstruos son parecidos. Entonces, el equipo de Apple se inspiró seguramente en esta película, que para los que no la han visto, pues es una película chévere para ver, un poco extraña, pero chévere. Y hablando un poquito de monstruos, Amir, el juego de Apple Arcade del año, que no estoy de acuerdo que haya ganado este juego.
Ok.
Pero entiendo de pronto que es un juego que no es de mi nicho, no es lo que yo jugaría, y es Hello Kitty Island Adventure. Sí. Me cuesta un poquito, porque es que en Apple Arcade hubo...
Hay muchas cosas interesantísimas. Ahora, yo no he jugado el juego de Hello Kitty. Las imágenes, pues, se ven medio normales. De pronto es un Super Mario Bros. Que no lo he entendido, ¿no? Entonces, yo veré. Le voy a decir a Martina que también lo baje y lo juegue. Ah, pero este es en el Mac. Bueno, sí, Martina, no, es que el Mac de Martina es para estudiar. Y si se lo lleno de juegos después... mi cuñado y mi cuñada me jalan las orejas.
Hay juegos que yo creo que, por ejemplo, hay juegos que valen la pena resaltar acá, que me hubiera gustado que hubieran tenido este galardón, y es el Cityscape Sim Builder, ¿sí? Que es armar
ciudades. A usted le encantan los Sim Builders, ¿no?
Sí, bacanos, me gustan mucho. El otro es Stardew Valley Plus, que es un juego que migraron de consola a Apple Arcade, que es igual simulación. Usted tiene una finca, usted es un pelado que recibió una finca como herencia porque su abuelo se murió, algo así. Si usted empieza, tiene que administrar la finca y pues por supuesto no puede dejar a su abuelo triste porque con la finca pues vuelta a nada. Entonces tiene que empezar a trabajarle fuertemente a la finca. Y nos gustaría que a través de un comentario, sea en nuestras redes sociales o a través del correo electrónico podcast@hablemosdeapple.com, nos digan cuál creen que fue ese juego de Apple Arcade que para ustedes merecería el premio como mejor del año de Apple Arcade.
De acuerdo. Óigame, vámonos a las controversias. Tres controversias para hablar. La primera, súper fácil. El día de ayer, Elon estaba envalentonado en una entrevista en la que estaba hablando de una cantidad de temas y le preguntaron un poco sobre las compañías que han pausado su pauta en X luego de un par de episodios, un retweet de algo que era, digamos, súper antisemita por parte de Elon. el reposteo también de un tweet que hacía alusión otra vez al tema de Pizzagate. Y entonces ya van como 100, 120 anunciantes que han dicho, oiga, ¿sabe qué? Vamos a parar. No quisiéramos que nuestro contenido se vea al lado de esto. Vamos a pausar. Y ayer entonces Elon, fuera de sus casillas, decía, si me van a chantajear, fuck you, decía, ¿no? Y paró y lo dijo durísimo. Y en la transmisión de CBS en Estados Unidos nadie estaba preparado y no tenían como el delay. Entonces salió la grosería al aire y entonces hoy deben estar pagando las multas. Primera controversia, entonces Elon diciendo, se van para el carajo. Segunda controversia. Ayer estuve con los amigos de Telemundo hablando de una cosa que un departamento de policía en Estados Unidos sacó una noticia en su coso de Facebook y todas se replicaron. Y es, name drop es peligrosísimo, Jairo, peligrosísimo.
Oiga, sí escuché, pero no desarrollé la nota, no la leí, pero entonces es chévere que me la cuente.
El cuento, según los policías, es que a través de name drop le pueden robar la información a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces ayer hablábamos con los amigos de Telemundo y yo les decía, mire, hay tres cosas que son importantes. La primera, usted por name drop solo puede pasar su tarjeta de contacto. No puede pasar nada más. Usted no puede pasar la tarjeta de contacto de otra persona. Usted no puede pasar archivos. Usted no puede pasar nada más. Usted solo puede pasar su tarjeta de contacto que debe crear para tal fin.
¿Qué hay en la tarjeta de contacto? ¿Qué puede haber? A ver, yo abro una tarjeta de contacto. Voy a abrir la suya. Vamos a ver.
No. Ah, bueno, abra la suya. ¿Usted abre la mía que yo se la mandé? Sí.
Maybe.
Entonces usted la creó.
¿El teléfono?
Sí.
Sí. Están los botones para llamar, FaceTime, audio o video.
Sí.
Pero para que esos estén activos, pues su teléfono debe estar vinculado a iCloud. Los correos electrónicos que puede tener, no sé cuántos electrónicos.
Y yo que acá, usted escoge cuáles pone.
Correo. Cumpleaños.
Si usted lo quiere poner.
Debe usted cumplir el 3 de febrero.
Sí, señor, ese día cumplo yo.
Bueno, que no se nos olvide la comunidad. Un apartado de notas, ¿usted ha usado ese apartado de notas alguna vez en la vida para algo?
Hace muchos años en algunos contactos tenía algunas notas, pero no en, claro. pero no en el mío.
Uno pone Samir Estefan y las notas pone el mándete, etcétera.
Exacto. Yo ponía el papá de no sé quién. Pero después encontré que usted puede crear un contacto y crear relaciones entre contactos que usted tiene, entonces empecé a hacerlo así.
Y la foto.
Entonces, lo primero es que usted tiene que crearla para poder compartirla. Lo segundo es que no es suficiente con que los dos teléfonos pasen uno al lado del otro para que se pase la información. Usted tiene que juntar los dos teléfonos el uno al otro para poder que se active NameDrop. Momento en el cual a usted le vibra el teléfono de una manera llamativa y NameDrop le muestra a usted qué va a pasar para que usted acepte qué pasar. ¿Listo? Pero entonces, correcto, el comunicado de, creo que era un departamento de policía en Pensilvania, decía que de pronto los niños, cuando les pasaba esto, no sabían y le daban aceptar. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo entraba y decía, ojo con tres cosas. La primera es, no es que le puedan sacar cualquier cosa a la información. Lo segundo es, usted tiene que haber creado esa tarjeta de contacto. Pero lo tercero es que usted tiene que aceptar. O sea, a usted el teléfono le vibra y usted tiene que mirar el teléfono para decir, sí quiero. No, con que usted y yo pasemos cerca, o usted me acerca su teléfono al mío, ¿sí? Y usted acepte, no pasa nada. Los dos tenemos que aceptar para que haya esa transferencia de información. ¿Sí? Y de nuevo, usted solo recibe una tarjeta de contacto. Usted no va a poder recibir un archivo infectado con virus ni nada más.
Claro, el tema ahí es, no sé, el caso de un niño con un iPhone o con un Apple Watch, ¿no?
Sí.
Pero igual, lo que ustedes tienen que aceptar las dos partes. Entonces, alguien quiere el teléfono de ese niño.
El entrenamiento es un poco más, oye, si te vibra NameDrop, porque la solución era, apague NameDrop. No. NameDrop es lo más útil, sobre todo si usted va a un evento. Ayer estuve dando una conferencia.
Pero venga, sí.
Lo usé como 10 veces con gente que me decía, oye, ¿tienes tu tarjeta? ¿Tienes una tarjeta? Y yo, claro, tic, tic, tic. Y además el 80% de la gente decía, ¿cómo así? ¿Esto se puede?
La solución es acá, cuando usted configura un dispositivo de un niño, que saldrá por defecto apagado el NameDrop.
Usted puede apagar el NameDrop si quiere. Pero en realidad, la solución es, enséñele al niño,
claro,
que antes de darle ok a cualquier cosa, lea lo que le está dando ok. ¿Listo? Tercera controversia. Apple y Goldman Sachs han dicho chao.
Bueno, Goldman Sachs, ¿cuánto tiempo duró con Apple? Desde que lanzaron Apple Pay, Goldman Sachs estuvo con Apple.
Sí, sí,
en
sí.
Esa gran alianza en los Estados Unidos.
La institución financiera que está detrás de ese es Goldman Sachs, que no es un banco de retail. ¿Sí? No es un banco de retail. No es un banco que atiende tarjetas de crédito. Es un banco corporativo que maneja en realidad clientes corporativos y demás. Y desde el 2019, digamos, cuando arrancaron, hemos venido viendo que Goldman Sachs dice, oiga, esto nos está dando pérdidas, esto no ha sido tan divertido. Por otro lado, usted le pregunta a todos los usuarios de Apple. Mi hijo estaba de capa caída, mejor dicho, ¿cómo así? Si esta es la mejor experiencia del mundo, pagar con mi Apple Card es lo mejor, pero además pagar mi Apple Card es lo más fácil, idiot proof, que hay en el planeta. Entonces, la otra controversia es, se anuncia que de aquí a 18 meses, 12, 18 meses, ese partnership va a dejar de existir. Y entonces salieron personas a decir, Apple Card ha muerto, ¿no? Y todo parece indicar que no, que en realidad lo que va a pasar es que Apple va a cambiar el backend, ¿sí?, de la solución. Y el rumor, que es bien interesante, es que no se iría con una institución tradicional bancaria financiera, sino que se iría con una fintech. Una fintech que parece que se llama, una fintech que parece que se llama Pismo. Es brasilera, creo, si mi memoria.
Goldman Sachs también era una firma de Brasil.
No, sí.
Sí.
No, claro. No.
Revise, verá.
Ah, entonces debieron haber arrancado. No, sí.
Sí.
Wow, no sabía. No sabía que Goldman Sachs tenía una operación grande en Brasil. Pero bueno, el caso es que ahora suena que podría ser Pismo. Y digamos que en medio de la semana han salido la compañía a decir, venga, Apple Card no se acaba, seguimos committed a nuestros clientes, vamos a seguir trabajando durante los 12, 18 meses. Mientras tanto, sí pareciera que están trabajando con el tema. Listo, entonces tres controversias en las que la compañía pues ha estado inmersa esta semana.
Bueno, interesante, interesante, porque nunca hemos hablado como tal dedicado a las controversias, pero es que realmente salieron, fueron tres, cuatro que salieron de un solo totazo.
Oiga, sí, pues, qué semana loca.
Y para los que están esperando betas, salió la nueva beta de iOS 17.2. Esta sería su cuarta beta y pasó algo increíble, y es que retiraron las listas colaborativas de Apple Music en esta beta. Y la gente se empezó a preguntar, ahí, ¿la versión final de iOS 17.2 no va a tener listas colaborativas? Usted que conoce un poco más allá de historias de actualizaciones de iOS, si en alguna beta en algún momento han quitado algo, ¿quiere decir que no va a salir?
No. A veces las retiran porque encontraron una falla y mientras las arreglan, las retiran y después las vuelven a poner. Y lo hemos visto el año pasado, lo vimos ¿con qué fue? Hubo una que también quitaron y todo el mundo, no, pero ¿cómo así que le iban a quitar? Y en la siguiente volvió y seguramente fue que se dieron cuenta que había un hueco, algún error, alguna cosa. Entonces la quitan para no tener ese hueco de seguridad.
Entonces eso está claro.
Bueno.
No necesariamente es que no vaya a salir.
Quiero preguntarle por su Apple Music Replay.
Wow, qué interesante. Voy a decirle rápidamente porque acá tengo...
¿Cuántos minutos de música ha escuchado usted en este 2023?
32,157.
Oh, ¿en serio? 59,988 he escuchado yo. 59,988.
Eso es un montón. ¿Y usted qué? Eso ¿pone es ese HomePod a sonar o qué? ¿O?
Yo, pues siempre que estoy en la casa pongo música. O sea, a menos de que tenga reuniones, siempre estoy oyendo música. Entonces, sí, yo, o sea, ese HomePod a veces dura todo el día sonando música. Pues sí, yo no me voy y lo dejo andando, pero sí.
Sí, ¿sabe qué pasa? Este año fue un año que me tocó editar mucho.
Claro.
Entonces, cuando mientras edito,
ni modo.
Ni modo de música, entonces me fue bien, bueno, con el Apple Music Replay.
Pero... ¿Quién fue su top 5?
Mi top artist es Metallica.
Ok.
Segundo, Sepultura. de Brasil.
Uy, o sea, se fue super darks.
Sí, tercero, Karol G.
¡Wow! O sea,
pegué duro la bichota.
O sea, ¿cómo se llama? El verdadero crossover.
Sí. Cuarto, una banda que me gusta mucho que se llama Ghost.
Ok.
Y quinto, una banda que quiero mucho, que son de unos amigos acá, bogotanos, Don Teto.
Ok.
Ese fue mi top 5.
Yo tuve una mezcla interesante de clasiquillo con cosas nuevas. Uh-huh.
¿El primero cuál fue?
Mi top número 1 es una banda que yo creería que si no conocí este año, conocí a finales del año pasado, uh-huh. Que se llama Gang of Youths, nueva zelandesa.
Uh-huh. Tienes que mandármela.
Fantástica, fantástica, fantástica. Lamentablemente no tocan por este lado del hemisferio, entonces no los he podido ver, pero los tengo en mi lista. El segundo, mi clásico favorito del mundo mundial, Pearl Jam.
Claro.
El tercero, me fui duro con Morat.
¿Tercero Morat? Bien.
Sí. El cuarto, Mumford & Sons.
Buena banda. Oiga, hace otra, rato no escucho Mumford & Sons.
Otra banda que tengo en mi lista para ver. Y el quinto, una banda que me enseñó mi hijo el día que se fue, o a la semana de haber llegado a la universidad, que se llama AJR.
Sí.
Fantástica, la vamos a ver en vivo. Yo la vi con Navi en vivo, pero Claudia no pudo ir, entonces la vamos a ver en vivo en julio. Uh-huh. En febrero vamos a ver a Morat. Y me falta ver cómo hago para ver a Mumford & Sons y cómo hago para ver a Gangs of Youth. Ojalá pudiera ver, aunque sea una de esas dos, este año también. Pero muy divertido mi Apple Music Replay, y creo que para la mayoría de la gente, este ejercicio, o bien sea con Apple Music o bien sea con el Spotify Wrapped, es muy interesante, ¿no? O sea, echar para atrás y mirar un poquito, oiga, ¿qué fue lo que oímos? Etcétera, etcétera.
Claro, funciona muy bien. Y aunque Apple Music para este año estuvo mejor en temas de diseño, sí, de UI,
del momento, de todo,
Spotify se lo sigue tragando vivos.
Ahora, ¿usted me puede explicar por qué Replay toca ir a una página web?
No sé, pero eso es un error.
¿Por qué no lo puedo ver en la aplicación?
Es un error gigantesco, y yo me imagino que tiene que ver mucho con de cómo está desarrollada la app, de alguna manera.
Sí, pero es un poco extraño, la verdad.
¿Vio el de Spotify?
Pues yo no uso Spotify, pero vi el Wrapped de Spotify y me pareció también súper chévere. Me parece que ofrece una vista diferente para los usuarios.
Brutal. Vuelvo y le digo, en este ejercicio, claro, fue Spotify el que se inventó esta vaina.
Sí.
Se los comen vivos. Apple Music hizo un esfuerzo mayor, pero siento que Spotify todavía en ese tema del rap está, pues que la tienen muy, muy fuerte, clara.
Muy, muy fuerte, la verdad.
Y no hay rap también para los podcasts.
Sí, cosa también.
Que Apple Podcasts también sería chévere uno poder tener un resumen. No sé si haya, me estoy equivocando, pero creo que no.
Hay un top de Apple Podcast del año.
Pero nada personalizado.
Pero no hay nada personalizado.
Entonces, por ese lado, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero bueno, como ahorita comenzamos diciembre, Samir, mañana.
Oiga, mañana, acuérdense, si tienen cuentas de Gmail que no han accedido en los últimos 2 años, mañana se las van a borrar. Así que pilas.
Oh, pilas, pilas. Como mañana comienza diciembre, nosotros también comenzamos a entregar... Vamos a tratar de entregar regalitos continuamente durante estos podcasts de diciembre. Y yo tengo para entregar de una vez, Samir.
Oiga, ¿arrancó ya?
Unas licencias.
¿De qué?
Dos aplicaciones que me encantan. Y voy a entregar dos licencias de la aplicación Things. ojo, porque es que las licencias son completas.
Y Things para los que no lo han usado es fantástica.
Sí, Things es como la aplicación de recordatorios de Apple, pero a mí me gusta mucho su interfaz.
Es muy buena.
Voy a estar escribiendo un poco sobre Things para que la descubran en hablemosdeapple.com. Entonces, ¿qué voy a entregar, Samir? Es a dos personas. Les voy a entregar su licencia para Mac. iPadOS y iOS, porque no es una compra universal. Entonces ahí hay un buen fajo de billetes.
Entonces no es una compra universal, pero les vamos a entregar las tres licencias de tal manera que puedan utilizarlo across devices.
Correcto, correcto. Entonces, bueno, okay, okay. Bien, entonces dos de esas, ¿listo? Y dos de la aplicación Fantastical, que hemos hablado.
A usted le encanta, a usted le encanta Fantastical.
Pero es que, si usted, es que vea, por ejemplo, vea los widgets.
No, es muy buena. Es muy buena, es muy buena. La verdad es que, de verdad, Fantastical es fantástica.
Sí, entonces voy a entregar también dos licencias de Fantastical Premium. Entonces acá vamos a entregar cuatro cosas. Cuatro
ganadores diferentes. Yo tengo un regalo, pero no lo voy a dar hoy. Y es el Boost Charge, pero no lo voy a entregar hoy.
Guárdelo. Guárdelo porque igual se vienen más cosas.
Claro, dentro de 8 días regalamos esto.
¿Cómo los vamos a entregar? Si se dan cuenta, tanto suscriptores como no suscriptores, por ser Navidad, pues van a tener la misma oportunidad. Creo que tenemos que ser justo con eso.
Sí.
Entonces, una vez terminen de escuchar el podcast, me escriben al correo jairo@hablemosdeapple.com y dependiendo la licencia que quieran, tienen que escribirme lo siguiente. Rápidamente, ¿por qué quiere la aplicación? Sea Fantastical o Things.
¿Cuál quiere? ¿Por qué la quiere?
Uh-huh. Y enviarnos pantallazos de que nos sigue a Samir y a mí en Instagram, que sigue el podcast en la plataforma que sea. Y lo más importante, que nos sigue en YouTube.
Ok.
Los primeros dos.
Que cumplan. Bueno,
que cumplan los requisitos y que sean unas respuestas chéveres, ¿no? No vaya a ser ahí. O sea, que cumplan con del por qué quiere la aplicación.
Sí. Eso no sería. Bots, sino gente que quiere.
Sino, bueno, no ChatGPT, sino.
Papá Noel. Papá Noel, muy bien.
¿Listo? Cuando entregamos esas cosas, el próximo podcast decimos los ganadores.
Decimos los ganadores y les, pues, antecitos les enviamos ahí los información códigos para que la tengan. Muy bien.
Por ahora, ahí tienen ganadores de los App Store Awards de este año, las controversias, regalitos para Navidad. Y nos fuimos.
Y véanse, por favor, el video de Personal Voice. De verdad, véanse el video de Personal Voice. O sea, si usted estudia mercadeo, véase ese video. Un abrazo. Nos siguen en @JairoDukeMusic, en @SamirEstefan, en Techcetera, en Hablemos de Apple, en todas partes. Abrazo. Gracias, don Jairo.
Chao.